El artículo primero constitucional es uno de los más importantes, si no es que el artículo más importante de nuestra Constitución. Bienvenido a este podcast Conversemos Derecho. Mi nombre es Edgar Rodríguez Reina. Tú ya sabes bien cómo encontrarme en las redes sociales como @EdgarReina2, que son Twitter, Instagram y YouTube. En mi correo electrónico también me encuentras como erodriguezreina@edmespecialistas.com y en la misma página www.edmespecialistas.com. Bueno, el día de hoy vamos a platicar de un asunto que yo he denominado la importancia del artículo primero constitucional. Y esto que vamos a ver hoy no crean que es rollo, ni retórica, ni letra muerta, porque debe de entenderse como algo que pues está latente en nuestras vidas y que debe de tener realmente una aplicación práctica y una aplicación positiva, o sea, vigente y que se aplique eficazmente en el país. Vamos a dar lectura primero a este interesante artículo para que podamos bien hacer un análisis y enseguida haré algunos comentarios. Artículo primero constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Si escucharon bien ustedes de qué se trata este artículo, habla en primer lugar de que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Es decir, primero establece un tema de territorio, que significa que dentro de lo que concebimos como Estados Unidos mexicanos, perfectamente delineado y delimitado por la Constitución mexicana y algunos tratados internacionales, en primer lugar, todas las personas gozarán de los derechos humanos. Quiere decir que tanto personas físicas como personas morales. Sí, efectivamente, también las personas morales tienen derechos humanos. Las empresas tienen derechos humanos. Las corporaciones tienen derechos humanos. Las asociaciones, las fundaciones tienen derechos humanos. Oye, ¿por qué? Si no son personas, bueno, si son personas, pero no humanas, son personas morales o jurídicas o colectivas, como les puede también denominar la doctrina. Así es que tú ya sabes que también las personas morales pueden tener derechos humanos. Y dice, los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Fíjense qué interesante cómo la Constitución establece reconocer. Quiere decir que acepta que hay una preexistencia de derechos en las personas que no confiere ni otorga la Constitución, como en algún momento lo dijo, la del 1917, sino que retoma lo que decía la Constitución de 1857, diciendo reconozco los derechos. Es decir, yo acepto que preexisten a esta Constitución. ¿Por qué? Porque por ser una persona simplemente tienes atribuciones, tienes derechos que son inherentes a ti simplemente por ese hecho. Es decir, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y además en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Es decir, que en este territorio los derechos humanos son atribuibles y reconocidos a las personas, pero también tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Entonces tú ya sabes que los tratados internacionales son de fundamental importancia porque casi casi está diciéndote que son un documento constitucional y no es propiamente decirle así. Es decir, los tratados internacionales no son constitución estrictamente hablando. Tendrán rango constitucional, que es diferente. Sí, efectivamente, tendrán un rango constitucional, pero no es que sean constitución. Esta parte es importante entenderla. Quiere decir que están al mismo nivel, están prácticamente en el mismo peldaño que la Constitución, pero no podríamos decir que es un documento constitutivo. ¿Por qué? Porque los derechos humanos en tratados internacionales no constituyen nada. Simplemente son derechos que están aceptados y reconocidos con rango de documento constitucional, pero sin que sean una constitución. Por eso es importante distinguir esta parte. Este es muy, muy, muy tenue la línea, por así decirlo, ¿no? Y después dice, así como de las garantías para su protección. Aquí establece un punto importante. El derecho humano es el qué, la garantía es el cómo. Si yo quiero proteger mi derecho humano a la libre expresión, lo protejo mediante el juicio de amparo. Es decir, la garantía es el juicio de amparo y el derecho humano es la libertad de expresión. Entonces, derecho humano, el derecho sustantivo, subjetivo, atribuible a la persona, la garantía es el mecanismo procesal para ser efectivo y proteger ese derecho humano. Posteriormente, establece la Constitución, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Cabe señalar de manera muy puntual que es el ejercicio lo que eventualmente se va a poder restringir o suspender, no el derecho. No hay que confundir. No es lo mismo decir te suspendo el derecho a la libre expresión a decir te restrinjo el derecho a la libertad de expresión, o te restrinjo el derecho a libre tránsito, o te restrinjo el ejercicio del libre tránsito. Son conceptos diferentes. De entrada, no se compliquen, los derechos humanos no se pueden restringir. Lo que se restringe es su ejercicio únicamente, que deberá de ser restringido o suspendido solamente en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establezca. Y pasamos al segundo párrafo, que dice una cosa más o menos así. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas a la protección más amplia. Este segundo párrafo del artículo primero constitucional contempla dos principios. Primero, el principio de interpretación conforme, y dos, el principio pro persona. A mí me gusta más llamarle pro persona que pro homine, porque homine hace referencia a persona humana como tú y yo. En cambio, pro persona se refiere a personas físicas y a personas morales. Y como ya explicamos que las personas morales también tienen derechos humanos, por eso prefiero llamarle principio pro persona. Pero si ustedes le dicen pro homine, pues no hay bronca tampoco. ¿Por qué? Porque así se conoce en la doctrina, ¿no? Nada más hay que hacer la especificación de que también las personas morales tendrán derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es el principio de interpretación conforme? Significa que todo sentido interpretativo o de estudio y consecuente aplicación debe de ser de conformidad, adecuado a las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales. Es decir, principio de interpretación conforme de una norma, yo la tengo que aplicar adecuadamente a la Constitución y a los tratados internacionales. No puedo interpretarla con miras a otro instrumento o ley. No puedo hacerlo. Entonces, imagínense que una ley dijera, el matrimonio es la unión entre dos personas. No sería válido decir nada más entre hombre y mujer. Esa sería una interpretación no conforme a la Constitución. La interpretación conforme sería sin distinguir. Hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre. ¿Por qué? Porque esa sería la interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, esto hace que haya una protección más amplia de los derechos, que no sea necesario impugnar una norma por ser inválida, sino darle un chance, una oportunidad antes de declararla nula constitucionalmente. Es decir, primero interprétala de acuerdo conforme a la Constitución, adécuala antes de que la declares nula. Ahora, si bien no hay camino, no hay forma de hacerla conforme, entonces sí se le declarará inconstitucional, ¿sí? Ahora bien, el principio pro persona significa que toda interpretación deberá ser en favor de la persona. Ante la duda, ante la antinomia, ante la contradicción de normas, siempre en favor de la persona. Por eso yo citaba en YouTube el ejemplo del gobernador Cabeza de Vaca. Ante la oscuridad de la interpretación constitucional de si tiene fuero o no, como la consecuencia es penal, o sea, le quitas el fuero para meterlo a la cárcel, como es muy oscura la redacción constitucional, pues interpreta pro persona. ¿Cuál es la interpretación pro persona? Pues manténle el fuero. Porque como es oscura la redacción, si no lo haces así, pro persona, pues lo metes a la cárcel. Pero lo estarías metiendo en la cárcel sin tener la certeza de si tiene fuero o no. Ante la duda, principio pro persona. Y esto opera en todas las materias, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí hasta este segundo párrafo. En otro podcast haré un estudio de los siguientes párrafos y quizá de otros artículos constitucionales. Así es que si te gustó, quédate a ver los demás episodios. Los demás episodios de este podcast, tú ya sabes dónde estoy. En redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube como @EdgarReina2. Y mi correo y mi página web, www.edmespecialistas.com. Cuídense mucho, nos estamos viendo y hasta pronto.